Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 14 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos hoy a tiempo completo a nuestro colega Omar López Montenegro. Por razones personales, pues nuestra querida colega Cari Roque no estará en la primera mitad del espacio. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Otros dos cubanos abandonan programa Más Médicos en Brasil. Se trata de la doctora Doraida Igarza Ayla y el médico Walter Jesús Cotarelo Carbonell. Opositores venezolanos llaman a una marcha nacional este domingo contra la injerencia cubana. Protestas en Cafia tras el asesinato del joven de 18 años Davidson Turribilla. Embajador español en La Habana, Juan Francisco Montalbán, optimista sobre el futuro de las relaciones entre Madrid y Cuba. Y amenazan con desalojar a 30 familias en el municipio de Marianao, en la capital cubana. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Luis Felipe Rojas. Presidente de Panamá anunció que recibirá en los próximos días a la diputada opositora venezolana María Corina Machado. Y Nicolás Maduro considera imponer toque de queda y sacar al ejército a la calle, aunque algunos militares resisten la propuesta, reporta el periodista Antonio María Delgado en el diario El Nuevo Herald. Y finalmente, empresa rusa completó ya el suministro a Cuba de 52 excavadoras por 10 millones de dólares. Bueno, entrando en tema, un placer ya como todos los días en este viernes de cara al inicio del fin de semana presentando a nuestro colega Omar López Montenegro, hoy a tiempo completo. Buenas tardes, Omar.
Pues Tomás, listo para estar a tiempo completo.
Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaz, de que después de algunos días de ausencia se reincorporó. ¿Cómo anda, Juanito? ¿Qué tal?
Reapareció Juanito.
Omar, esperamos en breve pues la participación de una importante figura política venezolana, pero mientras tanto continúa el desangramiento de los médicos cubanos en el programa Más Médicos en Venezuela. Ha vuelto a ocurrir, dos médicos más abandonan la delegación, sintomático lo que está ocurriendo en Brasil.
Sí, ha comenzado un proceso y además hay que tener en cuenta que esto ha sucedido a pesar de que se le subió el salario a los médicos en un intento de, parece, de régimen, de tratar de evitar la...
Omar, vamos a hacer una interrupción, mi querido colega Omar López Montenegro. Vámonos a San Cristóbal, allá en el estado del Táchira, en Venezuela. Tenemos en línea telefónica aquí exclusiva en Radio Martí al alcalde Daniel Ceballos. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido a los micrófonos de Radio Martí.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Radio Martí, a ustedes, por la oportunidad de comunicarles lo que está pasando acá en Venezuela.
Alcalde, nuestra primera pregunta, ¿cuál es la situación ejecutiva suya ahí en San Cristóbal, la capital del estado del Táchira? Se cumplen ya 32 días de protestas, se habla, hay varias informaciones que a pesar de la presencia de la Guardia Nacional y de efectivo del ejército, continúan las barricadas. ¿Cuál es la situación hoy, específicamente, viernes 14 de marzo, ahí en San Cristóbal, capital del estado, alcalde?
Bueno, aquí se están cumpliendo 38 días de manifestaciones, de protestas de los ciudadanos táchirenses, venezolanos, que manifiestan su descontento contra el gobierno, contra el sistema, contra la represión, y se mantienen firmes las manifestaciones, se mantienen firmes los puntos de resistencia, puesto que estos son puntos de que los ciudadanos han realizado, hecho, construido, puesto que se están defendiendo de la represión brutal del gobierno, en una escalada de violencia sin precedentes en nuestro país, que tiene dos vías. Una vía que es la represión uniformada, que son la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Pública Uniformada, y también una vía que es la misma represión, pero con una fuerza no uniformada. Grupos en donde se ha generado violencia, han asesinado personas, han torturado personas, han secuestrado personas. La Guardia Nacional no ha cesado la represión con gases lacrimógenos, perdigones. Nosotros aquí manifestamos ante todos los que puedan escucharnos que estamos en un momento en donde el gobierno no ha cesado de reprimir y arremeter contra nuestra población, contra nuestro pueblo, que manifiesta en todo su derecho, que manifiesta constitucionalmente, que manifiesta porque es un deber que está en la Constitución, donde todos los venezolanos debemos defender los derechos humanos y debemos luchar porque exista libertad, democracia, porque los venezolanos podamos tener seguridad, porque los venezolanos podamos tener servicios mínimos. Aquí hay un problema de escasez, de desabastecimiento, no tenemos suficientes alimentos, el gobierno no garantiza la soberanía alimentaria ni la seguridad alimentaria. Entonces, hay una manifestación legítima, constitucional, que está dándose en las calles de Venezuela y un gobierno que ha optado por la represión, insisto, como decía, de forma formal usando efectivos uniformados y de forma informal usando la fuerza sin uniforme, pero que se traduce en violencia contra nuestro pueblo y que le ha cobrado la vida a más de una veintena de venezolanos. Aquí en el Táchira, en mi región, son dos personas, dos jóvenes, los que han perdido la vida. El último, Daniel Tinoco, con 24 años, que fue asesinado con un disparo en el pecho. Un asesinato planeado por los grupos de colectivos del gobierno y un acto de desde el Estado. Esto es una acción del Estado contra manifestantes y también se perdió la vida de otro joven, Jimmy Vargas, quien perdió la vida en una manifestación cuando cayó de un segundo piso. Y todo esto acompañado de más de una centena de un centenar de presos en el estado Táchira y más de 1.400 en toda Venezuela. También hay que resaltar que son más de 1.500 los heridos también. Y bueno, todo esto se ha desarrollado en esta jornada de protestas acá en Venezuela.
Alcalde Ceballos, se habla del estado del Táchira, es el primero donde ha entrado el ejército, donde el gobierno ha desplegado tropas del ejército. ¿Cómo cambia esto el escenario y cómo usted, como oficial electo por la ciudadanía esa que está protestando, puede de alguna manera influir en este proceso o de alguna manera pues defender a la ciudadanía?
Sí, nosotros precisamente hemos estado del lado de la ciudadanía, hemos estado acompañando a nuestro pueblo, porque lo que está haciendo es una acción que está dentro de la Constitución, por supuesto que el gobierno desconoce. El gobierno conoce, pero no reconoce. Aquí hay una situación en donde hay población desarmada y enfrente de una escalada violenta asimétrica, porque se trata del gobierno con todo su poder, con toda su fuerza, contra manifestantes indefensos, ciudadanos que están en una condición de vulnerabilidad. Y nosotros hemos activado todos los mecanismos, hemos hecho todas las denuncias, hemos hablado hacia la opinión pública nacional e internacional y seguimos manifestando nuestra posición de apoyo a la ciudadanía en contra de un gobierno que no garantiza la solución de los problemas de los ciudadanos, no reconoce la manifestación, ha secuestrado la justicia y los poderes públicos, no está respetando el Estado de Derecho ni la Constitución y que acompañamos también a la ciudadanía en su lucha pacífica y no violenta que se ha mantenido por más de 30 días y que en esta situación en la que estamos, este punto donde estamos, seguramente se va a mantener en el tiempo, puesto que el gobierno ha planteado una Venezuela inviable y el quien lidera este proceso de manifestaciones tiene nombre y se llama crisis. Y la crisis es el combustible para que miles de personas hayan asumido las calles, hayan manifestado su descontento y lidericen ese proceso, porque aquí hay un despertar ciudadano que no se trata, como dice el gobierno, de que aquí hay chavismo contra oposición, hay una guerra entre venezolanos. No, aquí hay un pueblo que tiene diferencia en los colores, pero que está viviendo una crisis única, y hay entonces una represión por parte del gobierno. Aquí realmente el pueblo está sufriendo de forma similar y responde y manifiesta de forma similar.
Estamos conversando con el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, alcalde opositor por el Partido Voluntad Popular. Alcalde de Ceballos, se habla que en otras regiones del país, por órdenes del Ejecutivo, comenzaron desde horas de la madrugada ayer el allanamiento a casas, buscando personas para arrestarlas sin orden judicial. Tenemos reportes que ha ocurrido en San Cristóbal. ¿Es verdad esto?
Sí, es cierto, es cierto. Aquí se ha hecho allanamientos ilegales, se han hecho detenciones ilegales, que se han generado procesos violando el debido proceso, el Estado de Derecho, violando los derechos humanos, se han producido torturas. Y en medio de un gobierno que ha secuestrado los poderes públicos, que ha secuestrado las instituciones, pues no hay quien controle al gobierno en estas intenciones, en donde los que están en el medio de la violación de los derechos son los ciudadanos, y se han cometido cualquier cantidad de abusos en medio de lo que ocurre en Venezuela. Y por supuesto, ante toda esta violación de derechos humanos, ante la ausencia del Estado de Derecho, el secuestro de las instituciones, pues también hay que resaltar que existe una mordaza a los medios de comunicación que no permiten que esta información se transmita, que esta información salga, y es gracias a medios internacionales, es gracias a las redes sociales que hemos logrado difundir lo que está pasando en Venezuela. Pero aquí existe también entonces una violación a la libertad de expresión y a que se conozca lo que realmente pasa en Venezuela.
Alcalde, usted no es el único alcalde opositor en Venezuela, ni siquiera el único oficial electo de la oposición en Venezuela. ¿Hasta qué punto, en un momento tan crítico como este, ustedes se solidarizan o de alguna manera coordinan los esfuerzos?
Disculpe, no le entendiera que yo me solidarizo con...
Con los otros oficiales electos de la oposición en otros lugares, otros alcaldes, otros políticos.
No. Aquí en términos nacionales, hablando de todos los alcaldes que hemos sido electos en la alternativa como oposición al gobierno, todos tenemos una condición de apoyo a la lucha que está librando nuestro pueblo. Aquí nosotros no vamos a dejar solo a nuestra población. Y bueno, hemos sido víctimas del ataque directo del gobierno, de la criminalización, de la persecución, pero nosotros no podemos en ningún momento doblegarnos o alejarnos o no involucrarnos en lo que sucede, puesto que nos debemos al pueblo que precisamente creyó en nosotros y nos ha escogido sus autoridades. Bueno, tenemos que acompañar con firmeza y sin permitir injusticia a nuestra población. No podemos ponernos del lado equivocado de la historia, no podemos colocarnos del lado incorrecto de la historia. Tenemos que estar acompañando a nuestro pueblo en esta difícil situación que se encuentra.
Alcalde Ceballos, ya son 28 los muertos oficiales por la Fiscalía de la República. Se habla de otro muerto en la noche de ayer. Sin embargo, me gustaría, ¿cuál es su interpretación de las declaraciones la víspera del vicepresidente venezolano, el señor Jorge Arreaza, que calificó de ejemplares las labores de los colectivos, de estos paramilitares motorizados que, como todos sabemos, han estado envueltos en muchos de estos asesinatos? ¿Cuál es su respuesta al respecto?
Bueno, en primer lugar, eso demuestra el carácter autoritario y criminal del gobierno. Aquí, además, quiero resaltar que no se tratan de ciudadanos que están armados luchando contra otros ciudadanos. No, estos son grupos de mercenarios que forman parte del gobierno, que se denominan colectivos, pero que son el mismo aparato represor sin uniforme. Es el mismo gobierno sin uniforme, el mismo aparato represor sin uniforme. No son ciudadanos comunes que se armaron, no. Son personas mercenarias formados, armados, dispuestos a actuar, son agentes del Estado, y ellos tienen entonces un rol que están cumpliendo, que es la política del terror: atemorizar, aterrorizar, asesinar, y lo hacen a las a sus anchas, precisamente como una política de Estado. No solamente ha sido el vicepresidente de la República el que aplaude e insta a UPA, promociona a los colectivos, también lo hacen otros ministros y otros miembros del gobierno. Entonces, la ecuación quedaría de la siguiente manera: un gobierno que manifiesta su descontento y que está luchando por su futuro, por sus libertades, por sus necesidades sociales, por sus necesidades colectivas, políticas, la libertad, sus necesidades espirituales, contra un gobierno que tiene un sistema represor uniformado y un sistema represor sin uniforme, pero que todos estos ciudadanos que están generando violencia desde el gobierno son agentes del gobierno, son miembros del gobierno, y ante eso es que está luchando nuestro pueblo, que tiene la necesidad, el anhelo, la voluntad, la fuerza y el ímpetu para defenderse y defender sus derechos.
Alcalde de Ceballos, el presidente Nicolás Maduro ha amenazado con sacar el ejército a la calle y decretar un estado de sitio en todo el país. ¿Cree usted que esto va a poder evitar que continúen las manifestaciones o esto es un hecho irrevocable?
Nosotros tenemos la militarización aquí en el estado Táchira, ¿no? Aquí se ha hecho ya esa militarización y tenemos soldados en calles y avenidas, en sectores, en comunidades urbanas y rurales. Aquí se ha hecho sobrevuelo de aviones caza sobre la ciudad. Esto es parte de lo que conforma el aparato represor y lo que da fuerza al terror desde el estado, que lo promociona, que lo potencia todos los días. Y bueno, esto creo que es una forma también de mostrar el no reconocimiento de lo que sucede, porque para el gobierno siempre va a haber la retórica de que aquí hay un golpe de Estado, de que aquí hay poder internacional, fuerzas de otros países que están interactuando para que aquí se vaya el gobierno. Y la verdad es que aquí lo que hay son mujeres que no consiguen comida, que hacen largas colas, que no tienen leche, que no tienen papel higiénico, que no consiguen aceite. Aquí lo que hay es un problema de que los jóvenes no tienen acceso a la educación y muchos de ellos no tienen oportunidades. Aquí hay es la necesidad de hombres y mujeres que han perdido familiares por la inseguridad y que no han recibido justicia. Aquí lo que hay es 95% de impunidad, la inflación más grande del planeta. Esto es lo que hay aquí. Y todo eso es el motor de una sociedad que anhela, exige cambio y que está facultada por la Constitución para exigir que esos cambios se den. Aquí lo que ocurre no es un golpe de Estado, porque aquí hay una población que está avalándose, ejerciendo unos derechos constitucionales que el gobierno no está reconociendo, y por eso el gobierno justifica entonces la represión, la militarización y todos estos hechos que van en contra del pueblo y los derechos del pueblo.
Alcalde Ceballos, aún en San Cristóbal hay la presencia de colaboradores cubanos en los diferentes programas que hay entre Cuba y Venezuela, ¿o ante la crisis fueron sacados de allí?
No, aquí se ha escuchado, se ha visto, se ha denunciado la presencia de funcionarios cubanos dentro de las Fuerzas Armadas, haciendo o dirigiendo la represión. Por cierto, el domingo vamos a marchar para rechazar la injerencia de la dictadura cubana en nuestras Fuerzas Armadas, para rechazar contundentemente que exista una violación directa a nuestra soberanía y que se esté generando esta situación tan crítica, repudiable, poco ética y moral de parte del gobierno. Nosotros, por supuesto, conocemos esto, no es nuevo, esto es desde hace mucho tiempo que existe una conducción y una influencia por parte de funcionarios del gobierno de la dictadura de Cuba aquí en Venezuela que están dirigiendo las Fuerzas Armadas, y nuestro rechazo contundente ante esa situación, puesto que representa la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas y representa también una violación a nuestra soberanía y a nuestro pueblo, a nuestra Constitución, a nuestras leyes.
Alcalde, uno de los lemas más conocidos de las manifestaciones es el que se cansa pierde. A pesar de toda esta situación, ¿cómo diría usted que es el estado de ánimo de la población en San Cristóbal o en el estado del Táchira, por extensión? ¿Está determinada la gente a continuar?
Aquí hay una gran determinación a continuar. Aquí hay una gran fuerza espiritual. Esta es una lucha espiritual. Las personas han incorporado, han digerido lo que está sucediendo en el país y se han planteado luchar, se han planteado que cambien las cosas. A las personas han llegado a un punto irreversible y creo que esto, más temprano que tarde, tiene que llevarnos a una mejora sustancial de lo que ocurre en Venezuela. La población, por supuesto, que tiene desgaste, tiene preocupaciones, siente que la represión aumenta y la violencia aumenta, pero todo el tiempo existen gestos y manifestaciones de una inquebrantable voluntad de seguir luchando, y eso es una demostración de la fortaleza de nuestro pueblo, un pueblo muy sabio en el que hay que confiar, porque ha determinado que quiere ser libre y nada lo va a detener en eso. Y todos los que han vivido en una isla saben, yo me refiero a ustedes, quizás que la primera ola que llega a la costa siempre es la más pequeña. Creo que aquí vienen más olas, y esas olas son lideradas por un pueblo que anhela justicia, que anhela libertad, que anhela democracia, que anhela buenos servicios, que anhela futuro. Y bueno, nosotros vamos a estar acompañando a nuestro pueblo en esa lucha que ha emprendido. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Yo les agradezco que me den esta oportunidad de hablarles y de abrazarles por esta vía, saludarles, enviarles todo nuestro aprecio, porque también sabemos de la gran lucha que han dado ustedes, y agradecemos muchísimo que nos den la oportunidad de poder comunicar todo esto en este medio de comunicación.
¿Cómo no es un deber, alcalde? Una última pregunta, desde el punto de vista ejecutivo, siendo usted un alcalde opositor y teniendo la situación que hay en San Cristóbal y en el Táchira, ¿cómo usted puede realizar su trabajo teniendo un gobernador como José Gregorio Bielma Mora, que ha tenido posiciones ambiguas, y también ante el Ejecutivo Central? ¿Cómo usted puede realizar su labor?
Nosotros hemos estado trabajando en medio de la adversidad. Nosotros hemos estado trabajando en medio de las presiones, en medio de la persecución, de las amenazas. Pero bueno, estamos acompañados de mucha gente, muchas personas que apoyan y que nos han permitido mantenernos en las labores de gestión del gobierno de la ciudad. Ha sido muy difícil, por supuesto, no es difícil gerenciar y atender y direccionar las políticas de un municipio en medio de una crisis como la que estamos viviendo, pero hacemos un esfuerzo enorme con nuestro equipo para no desfallecer, para que se mantenga en pie la mayor cantidad de operaciones y de acciones desde el gobierno de la ciudad, por supuesto con todas las dificultades, pero bueno, es el gran desafío que tenemos, ¿no? Cómo poder avanzar en medio de la crisis, cómo poder sobreponernos a esta situación, y bueno, ese es el gran trabajo que hacemos todos los días, y lo hacemos porque tenemos y creemos y confiamos en que estamos haciendo lo correcto y estamos del lado correcto de la historia.
Gracias alcalde Daniel Ceballos por estos minutos para Radio Martí aquí en exclusiva. Muchas gracias, Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, en la capital del estado del Táchira. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso continuamos mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, aquí en nuestro espacio con nuevos invitados en esta tarde de viernes 14 de marzo. Regresamos en breve aquí en nuestro espacio. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Continuamos aquí en nuestro espacio de este viernes. Antes de irnos con nuestro invitado, Omar, ¿qué te parece la posición, el juego político, cómo se está desarrollando en Venezuela luego de esta entrevista del alcalde Ceballos, que quiero poner en contexto con algo que tú planteaste? Hay un excelente artículo creo que es al que hacía referencia, de Antonio María Delgado y el nuevo Herald, de que ha estado ya el Ejecutivo venezolano tanteando la perspectiva de sustituir la Guardia Nacional con el Ejército, pero hay propios militares que ven esto como contraproducente. Pero el que se haya valorado la posibilidad te muestra la inseguridad y los temores del propio gobernante Nicolás Maduro.
No, sin lugar a dudas, Tomás. Mira, precisamente el hecho de recurrir al Ejército, que es la última medida a la que recurre un gobernante en estos casos, además, como tú bien mencionabas, puede crear fracturas serias dentro de la propia cúpula del Ejército y puede ser muy contraproducente para el régimen. Pero el hecho nada más de considerar esta medida indica el grado de desesperación en que se encuentra Nicolás Maduro. Las cifras no engañan, Tomás, y este artículo las pone bien claras. Hay en la Guardia Nacional Bolivariana hay 30.000 efectivos. Los grupos armados, los tupamaros, etcétera, son 15.000, es decir, un total de 45.000 efectivos que han sido puestos a tratar de contener a una población de más de 3 millones de estudiantes. No hay manera de que esta fuerza la pueda controlar. El mismo artículo establece que las Fuerzas Armadas en Venezuela cuentan con 100.000 efectivos. De todas maneras, están en inferioridad numérica. Y como bien mencionaba el alcalde Ceballos en la primera media hora, esto es un conflicto asimétrico. Es decir, un bando utiliza un medio de lucha diferente al otro. El régimen utiliza la violencia. La oposición está utilizando la no violencia. Esta batalla la determina el poder en número. 3 millones de personas contra 145.000, que es lo máximo que puede emplear el régimen. La ecuación matemática está bien clara. El que se cansa, pierde.
Vamos a reiterarle, Omar López Montenegro, a nuestros oyentes dentro de nuestra querida isla de Cuba, porque estoy convencido, no sé cómo lo ves tú, que Telesur no lo va a anunciar, que la marcha nacional que han convocado estudiantes y opositores para este domingo en Caracas, que se espera un acto que sea multitudinario, es específicamente contra la injerencia del no de Cuba, la injerencia del gobierno cubano en los asuntos de Venezuela, porque debemos reiterar, los hermanos venezolanos no tienen nada contra los cubanos, sino contra la injerencia del gobierno de La Habana en los asuntos nacionales venezolanos.
Sí, sobre todo, primero en el Poder Ejecutivo, la injerencia en la toma de decisiones. Bueno, el propio Maduro hasta le dio la banda presidencial a Raúl Castro cuando estuvo allí y dijo que usted mandaba aquí en Venezuela, y sobre todo también en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos represivos. Hay que decir que esta marcha no es puramente retórica. No es porque ellos crean de que con hacer esta marcha pues se van a retirar los cubanos. El objetivo de esta marcha es hacia los militares venezolanos, hacia los funcionarios venezolanos, para demostrarle que hay una enorme masa de la población que rechaza esta injerencia, que si ellos de alguna manera, que sí están en posición de oponerse efectivamente a esta injerencia, van a tener un pueblo que los respalde. Ojo, no confundirse, el objetivo de esta marcha, el mensaje, es para los militares, para los policía, para los funcionarios venezolanos.
Vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio y regresaron, ya nos dice la productora, tenemos en línea a nuestro próximo invitado. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba nos adentramos dentro de una zona campesina donde posiblemente sean desalojados porque ya tienen la orden para ello por el gobierno. Entérese aquí con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Peace up, A-Town.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ y productor norteamericano Diplo. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva al 2004 para que recuerdes el sencillo de Mr. R&B Sensation, Usher, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 10 años. Y Víctor Suave presenta en el segmento VIP a la diva italiana Laura Pausini.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle. A través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes 14 de marzo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en línea telefónica desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, como siempre, un placer, Ferrer.
El placer es mío. Un fuerte abrazo para ti, Tomás, también para Omar, para todos en la emisora y a los oyentes del programa.
Bueno, Omar y yo queríamos reiterarte, Ferrer, antes de entrar en otros temas que tenemos contigo, que es importante la labor que ustedes puedan hacer a través de la censura, que la marcha José Daniel Ferrer, que está convocada, multitudinaria marcha en las calles de Caracas entre opositores y estudiantes para este domingo, es para repudiar la presencia de efectivos del gobierno de Cuba en Venezuela, la injerencia cubana en Venezuela. Es importante que los cubanos conozcan esto, Ferrer.
Sí, te agradecemos la información y gracias a Radio y TV Martí, principalmente, y a otros sitios en la web que estamos llevando con nuestro modesto recurso. Y gracias también a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que nos permite hacer este tipo de labor. Estamos llevando información a un buen número de cubanos sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Y quisieses ver el interés que muestran los santiagueros y personas de todo el oriente del país, que nos llaman y nos vienen hasta ver para pedirnos lo último que tenemos, porque la televisión cubana, los medios de prensa del régimen castrista, ¿no?, y Telesur mienten o silencian la realidad de lo que está pasando en Venezuela y de lo que pasa en cualquier parte del mundo que a ellos no le convenga que se sepa.
Sí, es importante, José Daniel, que sepan los ciudadanos que la marcha es contra la presencia de esos efectivos cubanos en Venezuela, no es contra los cubanos, como alguna gente, tal vez un poco de manera ingenua o malintencionada, quieren hacer ver, ¿no? Es específicamente contra la injerencia del régimen castrista. Pero, José Daniel, una pregunta que estábamos por debatir. Los acontecimientos en Venezuela, se está hablando de esta marcha, llevan más de un mes. Entrevistamos en la primera media hora al alcalde de San Cristóbal, la capital del estado de Táchira, y evidentemente mencionaba de que las manifestaciones no van a cesar, a pesar de la represión, de la militarización en el estado de Táchira. Y, según tengo entendido, tú mismo decías que esto, y otros activistas también lo han dicho, está de alguna manera planteando tal vez un reordenamiento, una revisión de las estrategias en Cuba. ¿Hasta qué punto tiene esto impacto en Cuba, José Daniel, en el trabajo que hacen ustedes?
Sí, mira, sin duda, tiene muchísimo impacto, ¿no? Y nos llama a una profunda reflexión sobre lo que venimos haciendo. Te hablaba hace un instante de la cuestión de la información. El gran problema de Cuba radica en el punto de la información. esta misma situación de lo que está aconteciendo en Venezuela, lo que estuvo aconteciendo aún acontece en Ucrania, y lo que ha estado pasando, ¿no?, en otras partes del mundo, el régimen cubano, habilidísimo en eso, la presenta a la población, a una población desesperada, una población hambrienta, muy necesitada, que apenas tiene tiempo o vías o medio para informarse debidamente, le presenta, ¿no?, lo que acontece en estos lados de la manera que a ellos les conviene. Quien vea la televisión nacional, la televisión del régimen castrista o Telesur en este momento, cree que, como dice Maduro, hay un golpe en Venezuela, o un intento de golpe, y que dicho intento de golpe está derrotado, que no hay ningún problema, que el régimen de Maduro se mantiene firme en el poder y que no hay quien lo saque, y que es un pequeño grupo de personas violentos que están ocasionando problemas. Eso es lo que le hace ver el régimen. De ahí el gran problema de nosotros y la Unión Patriótica de Cuba, desde que se fundó, ha tratado de marcar esa diferencia, de imprimirle, ¿no?, una nueva dinámica a esta cuestión. Nos esforzamos porque el mundo sepa lo que hacemos de manera, diríamos, secundaria, pero de manera primaria, como principal objetivo, nos esforzamos para que los cubanos sepan lo que hacemos por su libertad, por la libertad de todos, y lo que pasa en el mundo en materia de lucha no violenta a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y gracias por estos días, lo he tenido que decir en varias ocasiones, porque se ha estado manejando muchísimo, se han estado manejando muchísimas opiniones, comentarios sobre por qué los venezolanos sí salen a la calle, por qué los cubanos no, por qué esto, por qué aquello, y he tenido que hablar en nuestro canal en YouTube, hemos puesto varios vídeos donde hablo sobre estos temas, ¿no? También en nuestro sitio web oficial. Siempre recalco, ¿no?, que hay una gran diferencia. Por desgracia, nosotros vivimos todo un proceso muy complejo que contó con el apoyo del Imperio Soviético, y cuando el Imperio Soviético cayó, ya desgraciadamente nos habían enfermado a nuestra nación con algo que un sociólogo norteamericano nombró síndrome de indefensión aprendida o desesperanza inducida. Y luchar contra esos síndromes es más difícil que enfrentarse incluso a las balas de una dictadura. Precisamente venimos trabajando fuerte contra ese síndrome y vamos viendo resultados. Ayer, por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, detuvieron a varios activistas de la UNPAP y le hirieron en la cabeza a uno, perdió bastante sangre del golpe o los golpes que le dieron, pero eso no atemoriza ni a nuestros activistas ni a la población que en torno a nosotros está viendo nuestras reuniones públicas y nuestra actividad pública constantemente. Si continuamos esforzándonos, continuamos trabajando para que llegue información, para que se cree la conciencia necesaria y para que podamos hacer en Cuba algo como lo que están haciendo los estudiantes y la oposición en Venezuela. Por miles salir a la calle a reclamar derechos, libertad, democracia y todo lo que un pueblo merece.
Precisamente hablando, José Aniel Ferrer, de los estudiantes, siempre Omar y yo hablamos que una de las partes fascinantes de este fenómeno social, sociopolítico que se está dando en Venezuela, es que fueron los estudiantes los que le subieron la parada incluso a la oposición venezolana. Llevando esto al contexto de Cuba, ¿cómo tú ves la UNPACO, que es una de las organizaciones que tiene más membresía? ¿Cómo tú ves la labor de reclutamiento, de acercarse al estudiantado universitario cubano para rescatar esos valores históricos que se perdió después del triunfo de la revolución por parte del estudiantado cubano?
Sí, cómo no. Esa es una de las principales tareas, ¿no?, que diariamente estamos trabajando, estamos poniendo en práctica, estamos esforzándonos, ¿no?, por sacar adelante. De hecho, ahí en los Estados Unidos hay un estudiante de la Unión Patriótica de Cuba que salió con el compromiso de estudiar y regresar para continuar luchando por la libertad y la democracia, que es San Miguel Molina Cova. Luego también nos expulsaron, o anterior a él, nos expulsaron también a otro estudiante de medicina, a Reinaldo Ferrer Santos. Hemos tenido también problemas con otros estudiantes nuestros. ¿Por qué te explico esta parte, la negativa, primero, para entrar en lo que más importa? Hemos podido llegar a las universidades, seguimos llegando, captamos estudiantes, tenemos muchísimos simpatizantes en las universidades, pero seguimos esforzándonos en irle quitando el miedo, el temor a las consecuencias. Y lo que más le temen, no le temen tanto, digamos, a recibir golpes o a terminar en prisión o en un calabozo, a lo que más le temen es a perder la carrera, es decir, a perder su carrera, porque el régimen ha trabajado muy hábilmente sobre ese punto para que haya todo un pánico total a perder la posibilidad de estudiar. En Cuba, si estudia, tu futuro es incierto. Si no estudia, es aún peor, puede ser aún peor. Entonces, cuando ocurren hechos, cuando se combinan factores como lo que estamos tratando de combinar, como el trabajo persuasivo, el trabajo de concientización, el trabajo encaminado a que ese estudiante gane en dignidad, recupere su dignidad, recupere sus valores y se atreva a exigir, a reclamar lo que le corresponde, cuando trabajamos fuerte para que vean que otros estudiantes en el mundo, hace un rato pasaban por aquí dos estudiantes de medicina y yo les decía, si ponemos el miedo de un colega tuyo en pantalla de televisión cuando le hablas de política y ponemos el valor y la firmeza de estudiantes en Venezuela y en otras partes, estoy seguro que quien viese la pantalla del televisor partida a la mitad, y por un lado el miedo del estudiante cubano y por el otro la audacia, el valor del estudiante venezolano o de Ucrania o de otra nación, sería una pena, un torno para el mismo estudiante cubano en sí y para quien en verdad, no sintiéndose buen cubano, viese no hasta dónde el temor, hasta dónde la parálisis a que ha llegado nuestro pueblo y el estudiantado, que generalmente siempre es una fuerza fundamental de empuje, de cambio, ¿no? Y ellos compartían ese criterio. Entonces, ¿dónde está, dónde radica el problema? Repito, en la labor que se haga con ellos, en la labor de información, en la labor de que se den cuenta que no le va a venir el mundo arriba, que ganan más enfrentándose al régimen y reclamando sus derechos y sus libertades, recuperando su dignidad, que manteniéndose paralizado, cruzado de brazos. Y ahí juega un papel muy fundamental proyectos, programas como el de la Fundación para los Derechos Humanos o la Fundación Nacional Cubano-Americana con las becas hechas. Estos estudiantes nuestros que han salido le envían, por el solo hecho de estar estudiando en una nación libre, un fuerte mensaje a los estudiantes de las universidades cubanas. No te cae el mundo encima. Hay posibilidades de estudiar en otras partes. Y en la medida que el mundo occidental, en la medida que otros asuman ese ejemplo de la Fundación para los Derechos Humanos, la Fundación Nacional Cubano-Americana, y también creen programas parecidos y se le brinda al buen estudiante cubano, al cubano talentoso, la posibilidad de estudiar o terminar luego sus estudios en otras partes del mundo libre, entonces ese estudiante cubano también va a ganar en valor, va a ganar también en empuje, en coraje y va a sumarse mucho más rápido. Se combinan muchos factores: concientización, posibilidades, oportunidades, información, propaganda en torno a sí, liberación de su conciencia, pérdida de sus temores. Todo eso es necesario y ahí todos los días trabajamos incansablemente. Ahí nos esforzamos para poder hacer la diferencia que tanta falta hace.
José Daniel, ¿qué lecciones específicas, tal vez en cuestiones de trabajo práctico, se pueden sacar para Cuba de lo que está sucediendo en Venezuela?
Bueno, lo principal es que sí se puede. Lo principal es que sí se puede porque parecía ya para muchos que 15 años ya casi de régimen chavista, con el apoyo de los órganos represivos cubanos, con el apoyo, con la experiencia diabólica del régimen castrista, ya parecía como que a los venezolanos no había quien le quitase de encima todo un sistema totalitario. Y si bien le han impuesto uno autoritario, estamos viendo cómo los jóvenes estudiantes y la oposición están en pie de lucha, están en las calles y tienen al régimen contra la barrera, tienen al régimen en una situación muy desesperada, en una situación muy compleja. Esa es la principal experiencia. Pero hay otra cosa que es negativa, por un lado, porque ha hecho que los cubanos durante años nos acostumbremos a esperar, si, a esperar ver si nuestros problemas se resuelven, nos lo soluciona alguien, otro, ¿no? Y eso es negativo. Nuestros problemas tenemos que solucionarlo nosotros. Hay que ver la cantidad de personas que dicen, si se cae Maduro, se cae Raúl, que no es mentira. Como también, si se cae Raúl, se cae Maduro. Ambos regímenes se necesitan. Uno porque pone el petróleo y el dinero, y el otro porque pone el asesoramiento y la represión bruta. Hay un buen número de represores cubanos en Venezuela. Entonces, es cierto, si se cae uno, sucumbe el otro, pero mejor sería que los tumbemos a los dos, los venezolanos al régimen chavista, madurista, y los cubanos al régimen castrista, al régimen que hoy tiene a la cabeza al dictador Raúl Castro. Esa es la clave del asunto, y lo que está pasando allá es alentador, como lo que pasó recientemente en Ucrania, como lo que ha pasado por África del Norte, y como lo que ha pasado en otras tierras, lo que pasó en Serbia con Ospo, lo que pasó en Polonia con Solidaridad, ahí incluso eso. Esas noticias de hace 20 años y más de Europa del Este todavía son nuevas, son novedosas para muchos jóvenes cubanos, y constantemente se lo estamos pasando, y eso los llena de aliento, les da esperanza.
Gracias, Ferrer, como siempre. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de UNPACO para Cuba al Día desde Santiago de Cuba. Ya como todas las tardes, especialmente hoy que es viernes, de cara al inicio del fin de semana, un placer presentar como todos los días a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandrita. Juanito está contento. Buenas desde tardes, que te Tommy. Vio ya muy contento.
Yo te iba a preguntar que por qué era la risita. Y es que ustedes tienen, ¿no?, esas ceñitas cómplices, ¿no?
Sí,
ustedes.
Nosotros tenemos nuestra, sí, vamos a decir, nuestro mojo, como se dice.
Bueno, como siempre, traigo aquí las sugerencias para que los amigos entren a nuestra página y que se informen en ella. Por ejemplo, hay un trabajo muy bueno, o sea, salió hace un par de horas apenas, que cuenta la historia de decenas de familias que están amenazadas con ser desalojadas en las inmediaciones del central azucarero Manuel Martínez Prieto en Marianao, y son 38 en total. Tres de ellos decidieron contar sus historias a periodistas independientes, David Águila, Lázaro Yuri Valle y también a Michelle Hiroy. Ahora las han subido a YouTube y entonces nuestros reporteros han, pues, escuchado todas estas historias, los han contactado nuevamente, así que van a poder encontrar audio con todas las entrevistas de Martín Noticias y también el video que han subido estos periodistas independientes desde la isla, con las historias de ellos relatadas.
Por cierto, con tu permiso, Lisandra, estaba leyendo una historia en Cubanet, Omar, que vamos a ver si le damos seguimiento la semana que viene. Tres pobres cortadores de hierba que lo condenaron a 5 años porque le cortaron el cable a Ramiro Valdés. Trabajando en los exteriores de su casa, aparentemente con un machetazo, cortaron un cable y eso causó molestias.
Bueno, es que eso interrumpió las reformas económicas en Cuba, ¿no? Cortó el cable.
Adelante, Lisa.
Sigo con otra. Y esta tiene que ver con el programa Más Médicos de Venezuela, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Hay otros dos médicos cubanos que han abandonado el programa en Brasil, y es el Ministerio de Salud de Brasil precisamente el que ya los eliminó de las plantillas. Han mandado por otros dos médicos que los sustituyan. Y los nombres de estos doctores son Zoraida y Garza Ayla, y también el médico Walter Jesús Cotarelo Carbonell.
Por cierto, no hemos sabido qué pasó con la doctora, que debe estar todavía en Brasil.
Así mismo, sí.
Vamos a ver.
Son estas historias que se apagan por un tiempo, sí, y entonces luego uno le sigue el rumbo. Me imagino que está en un periodo de espera todavía, claro, de las autoridades en su petición de asilo político. Esto toma siempre varias semanas.
Sí, porque hay una serie de complicaciones en el contexto que había presión por parte del gobierno de Brasil de quitarle la visa y la licencia para operar si abandonaban las misiones. Así que hay como una especie de un limbo, ¿no?
Es conflictivo y todavía, entonces me imagino que está en toda esta cuestión legal resolviéndola. Otra de las historias de nuestra página, bueno, esta tiene el número uno, ha escalado a la primera posición en unas cuantas horas apenas, y son las declaraciones del actor cubano William Levy, que dice que quiere contar la realidad de los cubanos que emigran y también de los que vuelven a la isla porque han dejado su familia atrás. Y van a poder encontrar aquí mismo un material de video donde pueden escuchar sus declaraciones. De todas maneras, la nota escrita está también con todas sus declaraciones y tiene que ver con su nuevo proyecto de una casa productora con un equipo que ha formado con un escritor y un productor, y están trabajando ahora mismo en 5 proyectos. Uno de ellos, y dice que el más cercano a su corazón, es este relacionado con la historia de Cuba y los cubanos que emigran, que por supuesto él se siente completamente identificado porque es el caso de él y de su familia.
Felicito a William Levy por la intención y la motivación sobre lo que pasa en su tierra natal, que es un tema, Omar, que no he seguido lamentablemente por otras estrellas que pues no siguen el tema, ¿no?
Sí, lamentablemente en el mundo del espectáculo cubano no abundan las estrellas comprometidas con, uh-huh, el tema cubano, como sí sucede con otras estrellas, exacto, de otros países.
Exacto.
Ajá, y, pues, y la historia, a mí siempre me ha sorprendido eso, que sí, uno ve películas, uno ve series que claro, hay personajes que hablan de sus orígenes, digamos, mexicanos, ¿no? La historia de la migración mexicana o de la integración cultural cuando llegan acá a los Estados Unidos. Y uno siempre dice, bueno, es que también los cubanos claro, tenemos una historia y es tan interesante como la de cualquier otro grupo, ¿no? Y me parece que es maravillosa esta idea de Levi. Voy a estar esperándola.
¿Algo más?
Bueno, hay también nuestra sección dedicada a Venezuela, que ahora mismo en la historia que se encuentra en primera plana de número uno es la que se titula ¿Cómo operan los colectivos en Venezuela? Y van a poder encontrar una fotografía de un afiche didáctico de un colectivo, y lo digo entre comillas, porque son estos grupos paramilitares chavistas, y se les conoce así como colectivos, que muestran cuál es el modo de infiltrarse en las guarimbas. Dice que identificar los líderes, ubicarlos, reportarlos y luego ¿para qué, no? Es la gran pregunta.
La gran pregunta. Gracias, Lisandra, y buen fin de semana para ti. Te esperamos el lunes. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico que regresó hoy, Juanito Pendaz, bienvenido. Y nuestra productora, como siempre, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, buen fin de semana. Los esperamos el lunes en el hábito, la costumbre, a las 3 aquí en Cuba al Día.